Yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Fascinante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
¡Hola! Esperamos que se encuentren muy bien.
Sí, ¿qué tal?
Bueno, como ya pudieron ver, el tema de esta semana es acerca de predicción y control y en particular, pues, de la conducta, ¿no? O del comportamiento de los organismos. Decidimos hacer este episodio dado que probablemente quedaron algunas preguntas abiertas en el primero.
Sí, como que me dio la impresión de que platicamos de que muchas cosas se pueden hacer, pero no dijimos cómo.
Exacto.
¿No? ¿O sí. A qué nos referimos con eso?
Sí, y pues son dos de los ejes principales, ¿no? Sobre el estudio científico de cualquier fenómeno natural, ¿no? Incluida la conducta. Entonces queremos desglosar un poco más en específico cómo es que podemos predecir la conducta y segundo, controlarla. Bueno, y pues vamos por partes. Primero vamos a hablar sobre predicción. Entonces, ¿cómo podemos predecir la conducta?
Pues tienes que ver qué hacen las personas, ¿no? O las ratas, o lo que sea que estés estudiando.
Cualquier organismo.
El paso uno siempre es observar.
Sí. Sobre este punto de la observación, a veces pareciera ser que la conducta es algo que no se puede observar porque normalmente ocurre en nosotros o tenemos a pensar que es algo que estamos haciendo, por lo tanto, ¿cómo vamos a describir, ¿no?, nuestra propia conducta incluso? Sino se ve muy difícil a veces que sea el objeto de estudio, dado que yo lo tengo, ¿no? Yo hago cosas y la otra persona pues no conozco las circunstancias por las cuales está viviendo, pasando, etcétera. Entonces también se cree que es difícil explicar, pero pues la realidad es que no, ¿no? Al final de cuentas, al igual que otro fenómeno natural, es posible estudiarse a partir de la observación directa de este fenómeno, ¿no?
Sí, lo podemos medir, ¿no?
Medir, registrar, hecho, observar.
Hay muchos proyectos que cada vez son más populares, ¿no? En esta comunidad de do it yourself, o como de, de Arduino y de, ya sabes, como de, no necesariamente ingeniería.
Hazlo por ti mismo.
Ajá, como estos movimientos de makers o de creadores, ¿no? Que se ponen a jugar con circuitos electrónicos. Y yo creo que esa es una forma muy fácil de comenzar a generar unos primeros registros, ¿no? De hecho, me acuerdo que estaba viendo un... Era un circuito y como con unos modelos para imprimir. Un comedero para gato. Entonces, estaba padrísimo porque en pocas palabras era una especie de plato que dispensaba el alimento para el gato y registraba cuando el gato se acercaba y consumía el alimento, ¿no? Entonces, eso mandaba los datos como que a una tarjeta de memoria y después tú podías podías ver el registro de cómo se había comportado tu gato, al menos en relación con el alimento, ¿no? Entonces, ahora sí que cada vez es más fácil, ¿no? Los microcontroladores cada vez son más económicos, cada vez es más fácil conseguir formas de registrar lo que están haciendo los perros y los gatos y las personas, ¿no? Al final, creo que ese es lo primero que hay que dejar claro, que con observar no nos estamos refiriendo necesariamente
a
ponerte tus lentes y asomarte, ¿no? Vamos a espiar al vecino, ¿no? Sino más bien es tener un registro de las cosas que de hecho están pasando, qué están haciendo las personas. Entonces, en este ejemplo se veía muy bonito porque si le hacemos zoom, pues vemos, sí, pues el gato bebió o comió comida a las 6 de la tarde, ¿no? Pues eso puede sonar, ¿a quién le importa, no? Pero si nos alejamos en el tiempo y vemos los datos ordenados a través del tiempo, nos empezamos a dar cuenta que son cíclicos, ¿no? Que el gato tiene hábitos, que hace las cosas de manera muy ordenada, ¿no? Que tiene una hora a la que come cierta cantidad y que regresa a cierta hora y vuelve a comer cierta cantidad, ¿no? Entonces, hay ciertos patrones que se van repitiendo.
Claro, sí. Y así es en extenso, ¿no? Lo que ocurre o lo que hace cualquier organismo. Si vemos, podemos extender lo que hace en un día, y después en lo que hace en una semana y lo que hace en un mes. O sea, ya aquí me lo estoy llevando muy lejos, pero el punto es que podemos extender la variable de tiempo tanto como queramos y observaremos estos patrones cíclicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, esa es la primera parte que es muy importante de dejar claro, que es de ahí parte, ¿no?, el estudio de la conducta de cualquier organismo.
Sí, en registrar qué están haciendo. Uh-huh. Creo que otro ejemplo que al menos a mí me pasa mucho, no sé si a ti también o a alguien más, pero por ejemplo, en mi celular yo tengo la aplicación de Domino's y no sé qué algoritmo usen, pero algo que he notado muy seguido es que siempre que es viernes o sábado me bombardean de publicidad.
Claro.
¿No? Uh-huh. Me llegan estas notificaciones, ¿no? Entonces, obviamente aquí estoy ahora sí que especulando, pero yo sospecho que lo que hacen es como, o simplemente mandar indiscriminadamente los fines de semana publicidad.
Es más probable que la gente compre, se reúna.
O si son un poco más listos, seguramente tienen algún registro de los hábitos de las personas, ¿no? De a ver qué día es más probable que pidas una pizza o que pidas comida. O Rappi hace mucho eso, ¿no? Cuando estás como que en un periodo crítico así de, esta persona comúnmente pide alimento tal día. Entonces vamos a mandarle un cupón de 60 pesos de descuento, ¿no? A ver, como, mira, te regalamos tanto dinero, ¿no? Como te regalamos esto, utilízalo. Ahora, uh-huh, ahora sí que tienes 20 minutos y expira, ¿no? Entonces, hasta te ponen esta disponibilidad limitada, ¿no? Como para volver volverte más impulsivo, ¿no? Así, lo tengo que aprovechar ahora o lo pierdo.
Uh-huh. Pero creo que ahí ya empezaste a tocar el punto más bien de la predicción. O sea, ellos ya no solamente hacen un registro, que totalmente, o sea, estoy de acuerdo en que hoy en día la tecnología, los celulares, las páginas, cualquier página de comercio que te vaya a vender algo, obviamente utiliza un sistema de registro de tu conducta, ¿no? Desde cuántas veces entras a la aplicación, a qué le das likes, o incluso cuánto tiempo pasas en determinada publicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso son registros conductuales que las aplicaciones están obteniendo. Y ese es el primer paso. Uh-huh. Lo que tú estabas comentando es ahora qué hacemos con esa información. Y es la siguiente, como que el siguiente paso, que es la predicción. Una vez que ya tienes el registro sistemático de algo de lo que está pasando en el organismo, ¿no?, Lo que vas a hacer ahora es, bueno, ¿qué hago con esa información? Y depende, obviamente, de los comercios. Los comercios, el objetivo es venderte más cosas, ¿no? Desde la ciencia del comportamiento, pues es entender un poco más las variables que lo están controlando y poder identificar en qué momentos ocurre más o es más probable, ¿no? Y creo que ahí hay otra palabra clave en este estudio de la ciencia de la conducta, que es probabilidad, ¿no? Que hay que entender que toda predicción, o al menos es una teoría de la ciencia como ya habíamos hablado, ¿no?, ocurre en términos probabilísticos y la conducta está en esos términos, ¿no?
Es la mejor manera que tenemos.
Claro, pero ha sido hasta el momento la más, pues la que ha aportado más información para comprender y predecir, ¿no? Entonces, lo que tú estabas contando es la finalidad de los comercios es venderte cosas. Entonces, una vez que tienen el registro, dicen, esta persona, dado el registro que tenemos de hace un mes, entra a la aplicación los viernes. Pide los viernes.
Y eso es lo más interesante, que igual y los datos a corto o mediano plazo no son muy estables. Pero mientras más información tengas, más precisa se vuelve la predicción.
Claro,
¿no?
Sí.
Como que el algoritmo se alimenta de los datos. Uh-huh. Entonces, mientras más y más y más datos tengas, mientras más útil... Por ejemplo, creo que un algoritmo que es espeluznantemente preciso es el de TikTok. Uh-huh. O sea, es impresionante. Yo me acuerdo que la primera vez que entré a TikTok dije, ¿qué es esto? Esto es basura, no me gusta, ¿no? Como no tiene sentido nada de lo que estoy viendo. Y hacen algo muy curioso y es que, pues, vas moviendo los videos, ¿no? Entonces, registran cuánto tiempo ves el video. Esa es como la variable principal que están registrando, cuánto tiempo estás viendo el video. Uh-huh. Y entonces, como, esta persona pasó, no sé, en este día de uso pasó 30 minutos viendo videos de gatos y 0.5 segundos viendo videos, no sé, de coches, de motos, de viajes, de cocina, etcétera. Ah, entonces vamos a incrementar la proporción de videos de gatos que se le muestran a esta persona, ¿no? Entonces te empiezan a mostrar más las cosas en las que pasas más tiempo o lo que vas, pasas más tiempo viendo, de manera que se seleccionan tus intereses y pues los ponen ahí para que utilices la aplicación durante más tiempo, que eso es lo que les interesa, ¿no? Y hoy en día, si yo abro TikTok, pues me la paso muy bien, ¿no? Porque veo videos de gatos, veo videos de cocina, veo videos de ciencia, entonces eso es impresionante, ¿no?
¿Qué?
Es fascinante.
Sí, que está involucrado con el último fin, que es control, a final de cuentas, ¿no? Que nuevamente, una vez que ya pueden predecir, dado el registro que tuvieron, a qué vas a poner más atención, ¿no? ¿A qué le vas a dedicar más tiempo? Entonces, observan que, en efecto, si te ponen videos de gatos, o más videos de gatos, vas a estar más tiempo ahí. Uh-huh. Y entonces es lo que quieren y eso controlan tu conducta. No solo se selecciona,
exacto,
la están controlando.
Eso es control.
Exactamente. Pero antes de pasar a esa parte, me gustaría regresar un poco más a predicción. En el caso de que algo que se ha sabido, ¿no?, ya durante bastante tiempo en las ciencias del comportamiento, es esta idea de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿no? Y no en el sentido de como romántico de piensa en las consecuencias de tus actos, ¿no? Bueno, sí y no. Pero va más en la idea de que la conducta ocurre en un medio, ¿no? En un ambiente.
Ocurre en el mundo.
Ok. Y todo eso, en efecto, genera una reacción en ese mundo. Y esta consecuencia va, dependiendo de esta consecuencia, se va a mover la probabilidad de que vuelvas a hacer eso mismo en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces, piénsenlo de esta forma. Todo lo que hacen en este momento es porque fue seleccionado a lo largo de su vida. Y cómo fue seleccionado a partir de las consecuencias que tuvieron esas conductas, ¿no? O eso que estaban haciendo. Entonces, simplemente es como un ejercicio que pueden hacer, ¿no? A ver, ¿por qué hago esto? Y empezar a ver, ¿qué ocurre después, ¿no?, de que hago tal acción? ¿Qué ocurre después de que le doy una caricia a mi gatita? ¿O le doy comida a mi gatita? ¿No? Etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando mi gatita da una marometa y yo qué hago en reacción a ella, ¿no? Porque va a las ambas direcciones, va tanto con otras personas, tanto con otros organismos, es una cuestión bidireccional. El punto es que toda acción sí tiene una consecuencia y de esa consecuencia va a depender que vuelva a ocurrir o no lo que volvamos a hacer.
Lo que hicimos.
Ajá, eso, lo que hicimos. Y es fascinante porque la investigación, al menos en ambientes controlados, ha demostrado que es sumamente preciso, ¿no? Este control, esta predicción a partir de las consecuencias. Uh-huh. En esta ciencia se le llama, bueno, hay dos grandes categorías, ¿no?, que se han desarrollado y se siguen estudiando hoy en día, que es reforzamiento y castigo, ¿no? Pero no, o sea, no me voy a adentrar en eso. Si quieren saber más, igual y nos pueden dejar comentarios y eso, y profundizamos en el tema. Pero básicamente es si la consecuencia de eso, en pocas palabras, nos gusta, ¿no?
Yo diría, si la consecuencia es algo con lo que quieres maximizar el contacto, entonces
es probable que vuelvas a hacer eso.
Es probable que lo vuelvas a hacer.
Exactamente.
Pero si la consecuencia de un comportamiento es algo con lo que quieras minimizar el contacto, entonces probablemente lo hagas menos. Y suena muy de sentido común, ¿no? Pero pues así funciona.
Sí, y
¿por qué no das un ejemplo?
Pues realmente estaba pensando en lo que estabas comentando de estos aparatos para que entregan comida a los gatitos. Entonces, hay aparatos en los que tienen que presionar, ¿no?, tal cual como un botón o acercarse a la cámara, ¿no? Porque hoy en día hay aparatos que de hecho los entregan determinado tiempo, ¿no? O siempre y cuando se acerque. Me acuerdo de un aparato que se volvió súper famoso, que le lanzaba una pelotita, ¿no? Y estaba tu cara y estaba una pelotita y jugabas con el gatito. Bueno, supongamos que le lanzas la pelota y el gatito tiene que regresarte la pelota, ¿no? Entonces, cuando regresas la pelota, cuando el gatito regresa la pelota, tú le lanzas comida. Entonces, la comida es algo
que el gato quiere.
Que el gato en definitiva quiere y todos vamos a querer siempre alimento, ¿no? Entonces, el gato es como, comida. Entonces, lo más probable es que si tiene hambre, ¿no? En el futuro, otra vez tú le lanzas la pelota, la trae y le vuelves a dar comida. Eso va a modificar la probabilidad de que en el futuro te traiga más frecuentemente la pelotita. ¿Por qué? Porque el traértela o darte la pelotita fue acompañado de la comida, ¿no?
Sí, y es curioso porque en el laboratorio, como que el ejemplo más clásico y más simple de esto, es un poco extraño, si lo pensamos, o sea, igual y tú y yo ya estamos muy acostumbrados a pensarlo, pero pues porque es a lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Que son las ratas jalando palancas. Pero ¿cuándo en tu vida has visto una rata en la calle jalar una palanca? Uh-huh. O sea, eso es a lo que no pasa, ¿no? Ahora sí que, para empezar, las palancas ni siquiera forman parte de las cosas que las ratas normalmente se encuentran, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente no hay un componente genético que tenga que ver con que las ratas jalen las palancas. Pero justo también eso es lo impresionante, ¿no? Que si tú agarras una rata y le pones enfrente una palanca, pues primero no tiene idea de qué es eso, la muerde, la huele, se aleja, ¿no? La ignora. Pero si por accidente en algún momento se tropieza con ella y la presiona, y como consecuencia de eso le entregas alimento, igual y no hace la conexión de inmediato, ¿no? Igual y no se da cuenta de inmediato la rata de que jalar la palanca le dio alimento, pero igual y si se da cuenta de que, pues estaba más o menos cerca de este lugar cuando me dieron comida, ¿no? En uh-huh. términos ratiles. Uh-huh. Entonces ahora la rata probablemente pase más tiempo cerca de ahí. Uh-huh. Y eso ¿qué va a hacer? Pues que por accidente de nuevo apriete la palanca. Entonces, para no hacer muy larga la historia, después de un tiempo, si pones a la rata frente a una palanca, la rata empieza a presionar la palanca como si su vida dependiera de ello. Uh-huh. Se vuelven expertas jaladoras de palancas.
Sí, y es algo fascinante de esta idea, porque precisamente podemos enseñar, ¿no? Y adquirir conductas totalmente nuevas, ¿no? Eso también se aplica para nosotros, ¿no? Sí. Si no, así es precisamente como adquirimos gran parte de lo que hacemos en nuestra vida, ¿no?
Sí.
Entonces, algo que estaba pensando que es una idea muy común es los berrinches uh-huh. de los niños. O sea, muchas veces, y tal vez este ejemplo haga un poco más contacto, ¿no? Con uh-huh. lo que puede pasar día a día. Una mamá, ¿no? Está con su hijo o su hija, ¿no? Y están en el supermercado y el hijo le dice, quiero este juguete, ¿no? Y la mamá, no, vámonos. Entonces el niño empieza a llorar y a patalear y se tira y hace berrinche, ¿no? En pocas palabras. Y lo que hace la mamá, pues es como, ay, bueno, ya está bien, ¿no? Entonces llévate el juguete. ¿Qué pasó ahí, no? El niño quiere estar con el juguete, quiere el juguete. Entonces, la siguiente vez, y inmediatamente, él hace berrinche y la mamá le compra el juguete, ¿no? Entonces, es muy probable que la siguiente vez que quiera algo otra vez, ocurra lo mismo, haga un berrinche porque la mamá, ¿no? Uh-huh. Le vuelva a dar el juguete. Aquí es un ejemplo muy interesante porque al final de cuentas, la mamá también está escapando, ¿no? Sí. Del berrinche, ¿no?
Y ese es el otro lado. Esa es la otra parte que faltaba, ¿no?
Claro.
Que si logramos minimizar el contacto con algo que no nos gusta, entonces eso va a pasar más frecuentemente.
Uh-huh, ¿no? Exactamente. Sí.
Entonces yo como mamá ya quiero que se calle. Entonces le compro el juguete tan rápido como pueda para escapar de su llanto.
Uh-huh. Sí. Y se vuelve un ciclo vicioso y tóxico. Y afortunadamente gracias precisamente a pues estas ciencias, ¿no? Podemos establecer diferentes técnicas o modificación para romper estos ciclos, ¿no? Pero eso ya es otro tema. El punto es que a partir de estos estudios se ha probado que sí, en ambientes totalmente en la vida cotidiana, así es como funciona lo que hacemos, ¿eh? A sí. partir de las consecuencias.
Y de hecho, es algo inconsciente, o sea, ni siquiera es que tengas que pensar que está pasando esto. Simplemente, si esos procesos empiezan a darse, aunque tú no te des cuenta, pues en ese sentido se va a orientar tu comportamiento, ¿no?
Claro.
Ahora sí que no es que la mamá diga, ay, la única manera, igual y sí lo piensa, igual y lo vuelve consciente en algún punto, no es como, para callarlo tengo que comprarle el juguete, pues vamos a comprárselo, ¿no? O sea,
mi punto
es que puede ser consciente o puede no serlo, pero no es un requisito de la conciencia.
Claro, sí, es un punto súper importante.
Eso es lo que quería mencionar, que la conciencia no es un requisito para que este tipo de principios funcionen.
De hecho, muchas veces actúa de manera, lo voy a decir así, inconsciente, ¿no? Simplemente ocurre. Tan, tan. O sea, no, es como, sin darnos cuenta, esto está actuando constantemente, ¿no?
Sí. Ahora sí que es un principio básico, ¿no? Que subyace a la conciencia. Simplemente las cosas con las que queremos maximizar el contacto, más bien, si una cosa con la que queremos maximizar el contacto ocurre como consecuencia de algo que hice, pues voy a hacer más eso que hice.
Claro.
Uh-huh. Y tiene todo el sentido, así es como funciona el mundo.
Uh-huh. ¿No? De hecho, hay un libro que se llama La ciencia de las consecuencias, por si quieren consultarlo, se los vamos a dejar en las recomendaciones, que precisamente aborda un poco más acerca de esto, con ejemplos más de la vida cotidiana, e incluso, ¿no?, cómo es que a veces el trabajo también se mantiene por eso, ¿no?
Claro.
Como en estas dinámicas de, no sé, vende tantos productos y te vas a llevar el bono, ¿no? Que ahí ya empieza otro interjuego de reglas y otros temas, ¿no? Pero en pocas palabras, en ese libro detallan muy bien este...
Sí, es un libro muy accesible, como de difusión de la ciencia. Entonces, claro, es una lectura fácil.
Sí, muy amena, la verdad. Entonces, pero bueno, así es como se ha estudiado y así es como podemos predecir el comportamiento. Uh-huh. Curiosamente, también hay todo un área acerca de qué pasa con aquella porción, no, con aquella parte que es impredecible, ¿no? Porque uh-huh. es cierto también que los humanos, ¿no? Y también otros organismos, ¿no? Nuestra gatita luego hace cosas que no nos esperamos, ¿no? El punto es que sí, es totalmente cierto que hay una parte que no podemos predecir, ¿no? O eso parece, porque al final de cuentas también, ¿no? Hay todo un área que se encarga de estudiar esta parte, la contraparte de qué pasa cuando es impredecible la conducta, ¿no?
¿Qué pasa cuando es demasiado variable, ¿no?
Exactamente, ¿qué pasa cuando qué pasa con temas como la creatividad, ¿no? Que uh-huh. cuando se sale fuera de lo esperado. Y curiosamente también se ha encontrado que aún eso, aún lo impredecible, también está controlado por las consecuencias.
Sí, lo puedes entrenar, puedes agarrar a un niño y volverlo más creativo.
Exacto, sí, al menos la investigación hasta el momento ha aportado eso. Entonces, nuevamente, aún lo impredecible, y pareciera sonar raro, pero aún eso que nos parece súper variable, súper fuera de lo común, también es porque está entrando en contacto con las consecuencias del medio ambiente en el que sí. está.
Creo que tú me platicaste de un experimento en el que ponían a niños a crear como cosas con Legos o con bloques, ¿no?
Uh-huh,
y sí. si hacían algo diferente, era como, oh, excelente, buen trabajo.
Los felicitaban, sí.
Y si hacían lo mismo, es como, no me importa, ¿no?
Pues no los felicitaban, pero ajá. Uh-huh. También hay una doctora que se ha dedicado a toda su investigación precisamente a hacer un análisis de la creatividad y detalla en extenso como varias de las biografías de los artistas más famosos, por ejemplo Picasso, y a partir de ahí trata de desglosar cómo es que a lo largo de su vida fue, ¿no?, entró en contacto con las consecuencias positivas de hacer algo diferente cada vez, ¿no? Entonces es un análisis súper interesante que hace la doctora Stokes sobre cómo lo impredecible también puede ser predecible.
Sí, y creo que lo más interesante es que si empiezas a tener contacto con estas consecuencias, voy a decirlo así, buenas o cosas que quieres, más bien si estas cosas que quieres o cosas con las que quieres aumentar el contacto pasan después de que hagas algo, inclusive te dan más ganas de hacer esa cosa, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? O sea, los niños que estaban en ese tipo de tareas, pues después tenían más ganas de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, inclusive, pues como decía, funciona en un nivel inconsciente. Entonces, tú ni siquiera tienes que pensarlo. Simplemente después tu comportamiento se va organizando automáticamente en uh-huh. esa dirección.
Sí.
Y, bueno, quería mencionar algo que normalmente se malinterpreta cuando se habla de este tipo de cosas, ¿no? Con esto de que si la consecuencia es placentera o algo en lo que quieres aumentar el contacto, ¿no? Es que muchas veces se piensa que se refiere a que, pues, tienen que darte algo bueno, ¿no? O tienen que darte algo placentero. Pero por eso a mí me gusta ser más específico y hablar de cosas con las que quieres maximizar el contacto.
Claro. Uh-huh.
Porque sí. No es tan simple como que te den cosas que te gustan o cosas que o cosas buenas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno y malo, pues son,
depende,
ajá, de, son juicios de valor, claro, que sí. Dependen de tu cultura, tu educación, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que siguiendo esta misma estrategia que es conocida desde hace muchos años por educadores y psicólogos, etcétera, se empieza a malinterpretar, ¿no? Y empiezan a decir, ah, entonces, si el niño hace su tarea, le tengo que dar dulces, ¿no?
Esta famosa idea de que den M&M's, ¿no?
Sí, aviéntale M&M's.
Aviéntale M&M's, ¿no?
Tú ahógalo en esquitos.
Qué ridículo, la misma idea, pero ajá.
Sí.
¿Qué tal si es alérgico al chocolate?
Sí, no es una muy buena idea, ¿no? Para empezar, porque pues estás interfiriendo con la alimentación del niño. También porque igual ni siquiera le gusta, ¿no? Creo que ese es de los errores más comunes, que se asume que porque a ti te gusta algo, también le va a gustar a otra persona, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho de este ejemplo de que cuando los niños hacían su tarea, les ponían una estrella en la frente, ¿no? Uh-huh. Y había una niña que dejaba de hacer su tarea. Uh-huh. Y era como, ¿pero qué está pasando, no? Y cuando hablan con la niña, es que odio esas estrellas. Uh-huh. ¿No? Entonces, en este caso, es uno de los ejemplos en el que la consecuencia de lo que hizo la niña, o sea, su tarea, era que le pusieran una estrella, que era algo con lo que ella quería minimizar el contacto, no aumentarlo. Uh-huh. Entonces, pues, se obtiene el efecto contrario, ¿no? Ahora va a dejar de hacer la tarea.
Claro. Uh-huh.
Entonces, aquí la idea es que nunca hay que asumir, ¿no? Nunca hay que asumir si algo va a tener el efecto que deseamos cuando lo utilizamos como consecuencia o no.
Claro, sí, esta idea de va a depender de persona en persona, de organismo en organismo, también ocurre en los animales no humanos, ¿no? Entonces, en definitiva, no podemos asumir que aquello en lo que yo quiero más, también tú vas a querer eso, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre algo que se hace precisamente es determinar si esa... si la consecuencia realmente es algo con lo que el organismo quiere entrar en contacto o no.
Uh-huh. Y aguas también con esta idea de que sea algo bueno o malo, porque, por ejemplo, las drogas, ¿no? Las drogas, pues una persona que consume drogas, pues las drogas son algo con lo que quiere maximizar el contacto. Entonces, sí, pues puedes, si le das drogas como consecuencia de hacer alguna cosa, pues probablemente vaya a hacer más esa cosa, ¿no? Entonces, si le das drogas por haber cometido un crimen, por decirlo así, pues entonces va a cometer más crímenes, ¿no?
Pero es que ahí también ya está actuando, no en todas, pero dependiendo de la droga, ¿no? Pero un componente fisiológico.
Claro, claro. También esa parte, ¿no? De la dependencia física. Pero...
Perdón que te interrumpa, pero que curiosamente incluso la evidencia, ¿no?, fisiológica ha mostrado de que en efecto, así sea dulce, ¿no?, o algo que tú, a ti te guste mucho, o te sea con algo que quieres tener mucho contacto, libera igual el mismo mecanismo, ¿no?, que es el mecanismo de la dopamina. El mecanismo dopaminérgico, uh-huh. Entonces libera dopamina. Entonces, hasta donde sabemos, por eso quieres entrar en contacto con eso, ¿no? Y, uh-huh. Y no solamente son estímulos físicos como comida, ¿no? Uh-huh. Que puede ser, pero también puede ser la interacción con alguna persona, por ejemplo, ¿no? Que va a liberar el mismo mecanismo. Sí. O sea, quería hacer evidencia de esto, de que las drogas lo que hacen, la mayoría de ellas, es acelerar o estimular este mecanismo. Entonces, te lo aceleran al grado de generarte una adicción, ¿no?
Sí, y solo decir que no es que esté en contra de las drogas, ¿no? Solo mencionar que, pues, por ejemplo, el abuso no solo de las drogas, de cualquier sustancia, pues puede no ir en el mejor interés de las personas, ¿no? Abusar de cualquier cosa, pues no va en el mejor interés. Entonces, sin embargo, las drogas son un claro ejemplo de cómo algo se puede salir de control muy rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, y tienen un efecto muy fuerte, porque es algo con la que las personas que están ya en una situación de adicción, pues desean maximizar el contacto con la sustancia, así, casi casi en que les cueste la vida. Entonces, estos efectos se incrementan de manera dramática en estos casos, ¿no?
Claro, y creo que... Ay.
No, solo iba a decir que los experimentos de las ratitas, ¿no? Que si tú le pones una palanca a la rata y como consecuencia de jalar la palanca le das una dosis de heroína, no, la rata, si lo dejas dependiendo de la rata, se muere de sobredosis así rapidísimo, ¿no?
Uh-huh. No, y precisamente estaba pensando en todas estas películas que representan muy bien ese efecto, ¿no? Cómo empiezan a ocurrir conductas que tienen como consecuencia entrar en contacto con la droga, ¿no? Conductas tal cual, desde uno, tomar la droga, ¿no? Como estar en ambientes en donde es más probable que la encuentren, acceder, robar, ¿no? Para poder comprarla, etcétera. Entonces, ahorita una de las que se me viene a la cabeza es precisamente la película Requiem, por un sueño.
Requiem por un sueño, sí.
Entonces, si no la han visto, véanla, porque es un claro ejemplo, ¿no? De cómo, pues, cómo lo que estás diciendo, se puede salir muy rápido de control.
Todo con medida.
Claro, ¿no? Pero se puede salir muy rápido de control. Y el efecto tan, ¿no? Tan fuerte de la droga, pues, incrementa la probabilidad de conductas que...
pues, asociadas con eso.
Exactamente, ¿no? Entonces, ahí les tenemos una recomendación de película. Y perfecto. Pero bueno, así como pues la evidencia, ¿no?, científica ha aportado que es posible predecirla, ¿no? Entonces, a partir de los registros que se tengan de la conducta, pues así también con la predicción, nuevamente, ¿qué hacemos, no? Ya sabemos que hay probabilidad de que ocurra más en ciertos escenarios o bajo ciertas variables. Entonces, ¿para qué finalidad queremos saber eso, no? Y aquí es todo un tema probablemente de debate, ¿no? Acerca de... y un debate hasta ético, ¿no? En qué se quiere controlar, ¿no? Yeah. Y es un tema muy, muy interesante porque, pues, depende de la instancia.
¿La instancia de control?
Ajá, no quiere decir la instancia de control, pero más bien de la instancia que tome ese conocimiento y tenga el objetivo, ¿no?
O sea, la instancia de control.
Sí, claro, o sea, la ciencia como tal, supongo que no tiene tal interés de controlarla más que para entender un poco más las variables, ¿no? Y pues, que en sí mismo el ambiente ejerce control sobre la conducta.
Claro, o sea, yo creo que la ciencia en sí misma es comportamiento, es lo que hacen los científicos.
Claro, sí, también.
Y por lo mismo, pues, no se escapa de estas mismas reglas. Claro. En ese sentido, inclusive, bueno, sí, el desarrollo de la ciencia está ligado a los prejuicios, a los sesgos, a la política, ¿no? Aunque no suene muy hermosa la idea de que no, la ciencia es libre, amor por el conocimiento, o sea, sí, patrañas, ¿no? O sea, al final siempre hay una agenda detrás de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque siempre hay una instancia de control. Y creo que eso es algo importante de explicar, ¿no? Que cuando hablamos acerca del control del comportamiento, pues no lo decimos, o sea, es que puede sonar un poco macabro, ¿no? Pero no lo estamos diciendo como en este estereotipo de película de James Bond de los 80s, ¿no? Así de, oh, sí, voy a desarrollar este aparato de control mental para controlar a todos, ¿no?
O Pinky Cerebro,
o Pinky,
¿no?,
Cerebro. Entonces, no es eso realmente.
Sí. Aunque, o sea, es que también entiendo de dónde viene esa idea, porque como bien lo decía, en los ejemplos que utilizaste al principio, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Rappi, Domino's, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
ellos sí quieren controlarlos a todos.
Es que exacto, o sea, hacia allá va el punto. Al final de cuentas, ellos también tienen acceso a esta información y están obteniendo el control, ¿no? De nuestras compras.
De nuestras vidas.
Exactamente. Entonces, va a depender precisamente de la instancia, ¿no? Va a depender, sí, de quién tenga el conocimiento y lo que quiera hacer con él. Entonces, es un tema bastante, bastante grande, pero creo que podemos empezar acerca de que uno mismo, ¿no? Uno mismo busca a veces el control de su propia conducta. Y a veces se cree que no se puede, pero claro que se puede, ¿no?
Bueno, creo que ese punto es un poco... puede ir un poco en las dos direcciones, ¿no? Porque la idea más común es que pensemos que estamos en control, ¿no? Que las personas tendemos a pensar que estamos en control de nuestras acciones y que tenemos control sobre lo que hacemos.
Y hasta que llega la cuenta del banco y te das cuenta que gastaste más de lo que, habías considerado, ¿no?
Exacto, y te pesas y comiste más de lo que habías pensado. Entonces, claro, sí, como que en papel suena muy bonito, ¿no? Sí, todos tenemos cierto control sobre lo que hacemos, pero pues la realidad es que más o menos, en realidad yo me atrevería a decir que no. Se siente así, tenemos esta sensación de control, claro, de esta sensación de autonomía. Nada más que eso no quiere decir que no haya un efecto de todo lo que nos rodea. La idea es que el control siempre está presente. Más bien, no podemos escapar del control desde antes de que uno nazca. ya hay control siendo ejercido sobre la futura conducta de esa persona. Y hasta el día en el que nos morimos, seguimos bajo control. Sí. ¿No? O sea, el control no es algo que contra lo que tengamos que luchar o queramos escapar. Más bien, todo lo que hacemos está controlado por algún evento, ¿no? Entonces, hay diferentes instancias sociales que pueden ejercer este tipo de control, más bien que ejercen este tipo de control, ¿no? Y pues no nos damos cuenta, ¿no? Ahora sí que casi pasa en automático.
Oh, sí, o sea, es bien sabido, ¿no? El gobierno, por ejemplo, es una instancia de control.
La principal, probablemente.
Que es la instancia de control que, pues, controla toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que sin ella, ¿no? No podría, pues, sustentarse, ¿no? La convivencia en grupo. Tiene sus cosas buenas y malas, punto de debate también, supongo.
Y plot twist, ¿cómo es que le hace el gobierno para establecer control? Pues te aclara las consecuencias de tus acciones, ¿no? De hecho, eso es la ley.
Con el contrato, ¿no? Ajá. Bueno, sí funciona bajo esta lógica de un contrato social, que pues la ley o...
Bueno, no estaba yendo a hablar de contractualismo, más bien hablaba en términos así...
Es que no todas las culturas o todas las tienen un código tan establecido como es una ley.
Claro que sí. Hoy en día yo diría que cualquier establecimiento humano, cualquier sociedad humana que esté en el mapa, tiene leyes. Sin las leyes es imposible, ¿no? Como que avance algo. Bueno, no, igual y no que avance. Sin leyes es imposible que las personas sobrevivan. O sea, piensa que desde el código de Hammurabi eso ya eran leyes. O sea, desde tiempos así remotos, ¿no? Antes de que existieran las leyes éramos monos, así casi éramos Homo erectus, algo más, ¿no? Éramos Homo sapiens, sí, tal vez, pero solo sapiens una vez, ¿no? Entonces, la ley es fundamental y es que es una instancia de control importante porque establece las consecuencias de las acciones.
¿Qué? Curiosamente, es un control aversivo, está basado en la aversión o en el miedo.
Sí, casi siempre está basado en las cosas con las que quieres minimizar el contacto.
Exactamente, como multas, encarcelamiento, etcétera, ¿no? Pero esa es la primera instancia, ¿no? Hay otras como la religión, que también ha sido una instancia a lo largo de la historia probablemente de la humanidad muy, muy fuerte, ¿no? Que ha controlado masas enormes, que normalmente pues va vinculada también como a la instancia del gobierno, ¿no? Sí, no por nada hay un país que esa es su principal instancia de control, más que el gobierno es la religión, entonces, ajá. Sí. Entonces, pues la religión es otra instancia de control. La economía, ¿no? La instancia de control económica.
Así que el trabajo, ¿no? El que tengas que tener dinero para sobrevivir en, al menos en este mundo de capitalismo tardío, pues es importante también, ¿no?
Pero aquí un ejemplo que me resuena mucho actualmente, ¿no? Es precisamente esta idea o acerca de cuando hay abuso o violencia dentro de una familia. Que a veces, y se suena muy, muy conocido hoy en día, ¿no? Que no es tan fácil salir de ese contexto, de ese ambiente. Muchas veces, aparte de por la relación, ¿no? De la dinámica que tiene la familia, pero también por esta instancia de control económica, que es donde, creo que es un ejemplo muy certero en este momento, porque se suena tanto eso, y que claro, en definitiva, es una instancia de control muy, muy grande, que muchas veces se tiene sobre las mujeres, ¿no? En particular, y que es la razón por la que no pueden salir de una relación. Entonces no es tan fácil como también, ay, no lo dejas porque no quieres, ¿no? Pues no, no es tan fácil, y una de ellas sí es donde más se ve... O sea, este es un ejemplo que actualmente me resuena mucho porque lo he escuchado bastante y es como, pues claro, pues la instancia económica, ¿no? El control del dinero se puede ver muy, muy bien reflejado ahí, ¿no?
Sí, entonces, quien tiene el dinero ejerce el control,
¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, afortunadamente también desde esta perspectiva también podemos encontrar formas de combatir, ¿no? O formas de tratar de salir de estas instancias o darle la vuelta. Pero, pues, sí. Esto es otro tema.
Sí, bueno, regresando a las instancias, creo que una de las instancias más interesantes, en especial pues porque tiene que ver con lo que hacemos, es la instancia educativa,
¿no? Claro, es probablemente la más bonita.
No sé si sea bonita, pero...
Bueno, a mí en lo personal es la que más esperanza me da.
Sí, que es, en pocas palabras son, pues, es la educación, ¿no? Ahora sí que, y esto no se limita únicamente a las escuelas, ¿no? No es únicamente a cuando te socializan en la primaria y te enseñan, mira, un ciudadano tiene que hacer estas cosas, ¿no? Uh-huh. Sino también va hacia la parte de la familia, ¿no? También en la familia te educan.
Que
¿no?
la familia es, hace rato dijiste que desde que nacemos estamos controlados, ¿no? Uh-huh. Y totalmente, la primera instancia probablemente con la que estamos en contacto es con la familia. Entonces la familia es la primera instancia de control.
Con la que estamos en contacto.
Sí, y de ahí entra la instancia de la educación.
Sí, y que cuando también creces...
nos marca toda la vida.
Sí, y eso está también ligado por, pues, ahora sí que la instancia económica, ¿no? Sobre, para empezar, pues, los ingresos de tus padres, después cuando tú te incorporas al mercado laboral, ¿no? También ahí uh-huh. está ese control.
Claro, sí, pero regresando a por qué es la probablemente la instancia que da más esperanza, es porque precisamente la educación es un arma muy poderosa para cambiar, ¿no? El mundo, para cambiar.
Para redirigir el control.
Exactamente, exacto. Uh-huh. Entonces, es muy, muy importante que, pues, precisamente, ¿no? Llegue a más personas el conocimiento. Yo creo que también las redes hoy en día son una fuente importante para ambas cosas, ¿no? Tanto uh-huh. para desinformación, pero me gusta pensar que más para la información. Hoy en día cada vez más personas pueden tener acceso de manera fácil a diversos conocimientos, ¿no? Entonces, como dice esta famosa frase, ¿no? El conocimiento es poder, y totalmente. Entonces, la educación también es una forma de ejercer control, y de esa depende mucho si se ejerce un control pues para el cambio positivo en el mundo, ¿no? Que a mí es la como me gusta pensarlo, que durante mucho tiempo se marcó hacia lo contrario, probablemente, ¿no? Uh-huh. Se marcó la educación para un cambio o para no un cambio, por eso...
Bueno, yo creo que la educación siempre está al servicio del sistema de gobierno, ¿no? Al menos la educación básica.
Pero es lo que estaba comentando, o sea, yo creo que las redes hoy en día permiten más libertad. Entonces, dado eso, pues un poco ya que se le sale fuera al gobierno, ¿no? Porque aparte ya no es como que las redes estén bajo el control de un gobierno en particular, o sea, ya es más bien cuestión de una cuestión internacional. Entonces, por eso decía que las tecnologías y el internet, ¿no? Permiten sí. cada vez que se difunda más el conocimiento sí. de forma libre y gratuita.
Sí. Bueno, pues entonces sabemos que el comportamiento de todos está regido por estas instancias de control. ¿Y qué podemos hacer al respecto?
Espera, pero falta la de psicoterapia.
Ah, sí.
Y una última instancia de control, se ha considerado también la psicoterapia, ¿no? Entonces, claro,
porque le enseñas a las personas cómo comportarse, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, por eso a veces es muy importante, ¿no? Como tú decías al principio, las personas creen que están en control todo el tiempo de sí mismas, pero la realidad es que no, dado que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo las consecuencias controlan nuestra propia conducta. Uh-huh. Entonces, para eso, ¿no? Es donde entra la terapia, ¿no? Uh-huh. Y donde muchas veces nos hacen darnos cuenta de estos patrones o de estas conductas y modificar aquellas que nos sirvan, ¿no? Para, sí. en efecto, ser más conscientes de lo que queremos controlar de nosotros mismos, ¿no?
Sí, y creo que ahorita dijiste algo muy interesante sobre tomar la responsabilidad o tomar el control, ¿no? Porque, pues, suena un poco extraño si lo pensamos, porque estamos haciendo el argumento de que todo lo que hacemos está siendo controlado por todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo puede ser que escape esos controles? ¿Que voy a tener que irme a vivir en medio de la nada donde no haya gobierno, no haya religión, no haya economía, no haya educación? O sea, si estoy en esa situación, ¿escapo al control?
No. Eso me hace pensar en precisamente cómo viven, por ejemplo, los leones, o sea, otros animales, sí, sí, estas sí, instancias exacto. de control.
Creo que lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Y es que no hay que perder de vista que las que acabamos de describir son las instancias de control principales de la humanidad. Pero los otros animales, inclusive los humanos, también estamos siendo controlados por objetos inanimados y por el mundo que nos rodea, que no se mueve y que no son otras personas, ¿no? Entonces, el control va más allá de la sociedad, va más allá de la cultura. Ahora sí que todo el medio ambiente que nos rodea ejerce control sobre nosotros, aunque no nos estemos dando cuenta.
Sí, pues lo que decía hace rato, las consecuencias controlan lo que hacemos, controlan nuestra conducta.
Sí, si vivo en una isla yo solo y pateo la palmera y me cae un coco en la cabeza, pues ahora voy a patear la palmera menos frecuentemente, ¿no? Entonces, es lo mismo, sigue habiendo control aún en esa situación. Ahora sí que mi comportamiento sigue estando controlado por las consecuencias, ¿no? El control, ahora sí que durante muchos años la principal estrategia ha sido vamos a negarlo, ¿no? Vamos a negar el control, yo soy libre, yo hago lo que quiera. Pero pues eso no tiene muy buenos resultados porque estás ignorando el estudio de algo que te puede dar mucho a ganar. Porque si logramos entender cómo funciona el control, pues podemos hacer que las personas vivan mejores vidas, ¿no? Que no sufran el control, sino que se la pasen mejor. Sí. De hecho, creo que la principal estrategia es, creo que cualquier persona razonable estaría de acuerdo en que un primer punto importante es evitar el control por la fuerza, ¿no?
Sí.
O sea, es esta idea de que las personas, pues, igual y sí, su comportamiento está siendo controlado, pero pues se lo están pasando bien, ¿no? Y pueden disfrutar de todos estos valiosos sentimientos de libertad, de autonomía, de que están tomando sus decisiones, ¿no? A pesar de que solo sea la sensación, pero pues es importante experimentar eso. Ahora sí que hay evidencia de que tener esos sentimientos pues le ayuda a las personas, ¿no? A ser más felices.
Bueno, es que ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere sentirse feliz?
No, claro, es lo que estoy diciendo.
Sí, y pues la otra también, no perder de vista que al final, o sea, ahorita las desglosamos como cada una, ¿no? Pero una hay muchísimo más que abordar, ¿no? Como los explicamos muy rápido, ¿no? Como y muy ambiguamente cada una, solamente para dar una idea de que siempre estamos en control, ¿no?
Más bien, siempre nos están controlando.
O siempre estamos siendo controlados. Uh-huh. Y la otra es que nosotros podemos estar controlando también.
Ah, ¿no? También,
como, sí. O sea, es la inversa.
Nuestra simple presencia controla el comportamiento de las personas que nos rodean. Ahora sí que somos un elemento más en el sistema. Claro. Somos un engrane más.
Donde puede ser muy evidente, por ejemplo, es si tienen alguna mascota, ahí yo creo que puede ser muy evidente como ustedes son el controlador máximo, ¿no? De su mascota. Entonces, ahí es donde pueden ver reflejado, yo creo que de una forma muy inmediata, ¿no? Y en chiquito, cómo se ejerce el control, ¿no? Entonces, y aún así, y pueden también ahí ver que no todo el control es malo, ¿no? Su perrito, o su gatito, o la mascota que tengan se ve feliz, ¿no?
Entonces, se ve feliz.
Probablemente, pues ahí es un ejemplo, ¿no? De que no todo el control es malo, ¿no? Y
más bien, yo creo que la idea base es, el control no es malo, el control siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Hay que aprender a lidiar con él.
Ahí volvemos nuevamente a este debate un poco ético acerca de las grandes corporaciones y cómo controlan la conducta. Que de hecho hay varios documentales que también se los vamos a dejar recomendados acerca de cómo las grandes corporaciones a partir de las redes sociales, ¿no? Los likes, los corazoncitos, etcétera, controlan masivamente el comportamiento de toda una sociedad. Se entiende por qué, pues, al final de cuentas ven, o se podrá interpretar como que ven por su propio bien, ¿no? Pero pues, igual y en un debate de qué es lo mejor para la mayoría, etcétera, pues no es lo mejor, ¿no? O lo que se consideraría lo más bueno. Entonces, yo creo que eso es punto de debate ético-moral.
¿Qué?
Si el control es bueno o malo.
No, es que no es bueno o malo, existe.
Bueno, eso es lo que tú crees. Yo no, creo que es punto de debate. Eso. No, porque nuevamente estoy hablando, por ejemplo, Amazon.
Sí, pero el control ocurre aunque no haya humanos. Es un fenómeno natural. No,
pero sí se puede poner juicio de valor.
Al control que ejerce Amazon, sí.
Exacto, o sea, ese es mi punto.
Pues yo creo que claro que puede tenerlo, pero dependiendo de el control así en abstracto, ¿no? Porque pues todo lo que hacemos todo el tiempo, todos los animales, está bajo cierto tipo de control. Yo creo que lo que le podemos atribuir un juicio de valor es al control que ejercen ciertas instancias.
Yo creo que más bien...
como las grandes corporaciones, los gobiernos, la religión...
Yo creo que más bien...
algunas corrientes de psicoterapia.
Yo creo que más bien es al propósito de ese control. A lo que se le puede poner el juicio moral. No al control en sí mismo, sino al propósito.
Pero no creo que solo al propósito, ¿no? Bueno. También a los métodos.
Como a los, o sea, cómo lo ejercen.
Claro, puedes tener un propósito muy loable, pero si tus métodos son espantosos. Claro, a mí me gusta pensarlo como, para empezar, evitemos el control por la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta que lo obliguen a hacer cosas, ¿no? Nadie quiere sentir que hace las cosas por obligación.
Pero tú mismo estás diciendo que todo el tiempo estamos en control.
Claro, claro, todo lo que estamos haciendo está controlado y no creo que lo estés negando. Solo que una cosa es que lo hagas con el sentimiento de que te la estás pasando muy mal y otra cosa es que lo hagas sintiéndote muy bien. Bueno, pero creo que una discusión acerca de la moral, del control, de las instancias de control, ya podría salir de los límites de lo que queremos platicar hoy, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Pero, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Si quieren saber más nuevamente sobre alguno de los temas, podemos indagar y hondar sobre esos, ¿no? Yo creo que cada instancia de control da para un episodio más. Entonces, pues supongo que podemos irlo hablando poco a poco en algunos episodios adelante. De hecho, nos sería muy útil que nos dijeran, ¿no? En cuál les interesaría más que andáramos, etcétera, para que nosotros vayamos dando una pista y de sobre qué contenido ir preparando. Y pues recuérdenos, al final esperamos también haber sido más claros, ¿no? Como ya a qué nos referimos con predicción y control de la conducta, y que en definitiva el objetivo, la ciencia es, ¿no? Al final de cuentas, y como dices hace rato, es también un producto, ¿no? Es una conducta más de humanos también. Entonces, en ese sentido, también no está fuera del control, ¿no? Y, sin embargo, se trata de que sea lo más certera. Por eso, el primer paso siempre es describir, ¿no? Sin tanto juicio de valor, que también es difícil, ¿no? Es difícil, pero, pues, es lo que se intenta. Y, pues, al final de cuentas, ahí es donde entra este otro principio de la replicación, ¿no? Que ya habíamos hablado un poco más en el episodio anterior sobre... porque es importante la replicación en ciencia, porque esa es la única forma, o yo creo que la principal forma de combatir sesgos, juicios y etcétera, ¿no? Y que si no fuera por la replicación, pues no estaría, ¿no? Tan vigente y tan bien parada la ciencia de la conducta, que lo que les contamos hoy, al final de cuentas, está basado en la evidencia científica y la replicación de bastantes estudios a lo largo de ya algunos años, ¿no?
Sí, ahora sí que el simple hecho de que exista la psicoterapia creo que es evidencia de esto, ¿no? Que,
claro.
Pues, bueno, claro, estoy hablando de la psicoterapia basada en evidencias, ¿no? Pero aquí la idea es que todas esas técnicas terapéuticas, todas estas formas de ayudar a las personas a solucionar sus problemas, a vivir mejores vidas, si se trata de terapia basada en evidencias, pues es ahora sí que esas evidencias vienen de este tipo de investigación, ¿no? Que está demostrando que las cosas que haces, pues no las haces porque te despertaste un día y de la nada se te ocurrió, ¿no? Lo haces, aunque no te des cuenta, pues porque hay cierto efecto del medio ambiente, de tu interacción con otras personas, del medio en el que vives, de lo que desayunaste, del clima, etcétera, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Todo tiene un efecto sobre lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta. Y esto de cierta forma toca con uno de los temas que a mí en particular se me hace fascinante, que es esta noción de autonomía que tenemos las personas, ¿no? De que los humanos somos... se nos da de una forma muy intuitiva pensar que estamos en control sobre lo que hacemos, sobre nuestras decisiones, ¿no? Sobre nuestros gustos, inclusive, ¿no? Entonces, creo que esta es una noción que a veces puede chocar mucho con lo que estamos platicando, ¿no? Porque todos, sin duda, experimentamos cada día tomar nuestras propias decisiones, libres de, bueno, si nos va bien, libres de influencias externas, ¿no? Pero, pues, ¿qué nos dice la investigación? Que, pues, más bien parece que no, aunque no te des cuenta, las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, las cosas que quieres o que no quieres, pues, están ahí en parte por tu biología, en parte por tu historia, pero ahora sí que nada está ahí solo porque, por magia, ¿no? Ahora sí que, creo que magia es una palabra que lo describe bien, que si escapa alguna de esas dos categorías, que son la biología y la historia, pues solo queda la categoría de magia, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces ahí es donde las personas quieren que esté la voluntad. Si no es mágica, no la quieren, ¿no? Esa es una frase que me gusta mucho de Daniel Dennett, filósofo que habla sobre la conciencia y el libre albedrío y estas cosas, ¿no? Y pues todo parece indicar que sí, las personas somos autónomas, somos libres de tomar nuestras decisiones, o al menos de sentir que lo hacemos, pero eso no tiene nada mágico, ¿no? O sea, no hay nada mágico pasando dentro de nuestros cuerpos que den como resultado la voluntad. Más bien, pues es la interacción de redes neuronales tremendamente complejas adentro de nuestras cabezas, ¿no? Que generan esas sensaciones. Entonces, igual, pues esto creo que puede ser un poco extraño para escuchar para muchas personas, ¿no? Esta idea de que, pues al final nuestras decisiones no las estamos tomando porque nuestro yo interno, ¿no? O nuestro ser tenga esta voluntad especial en algún otro plano existencial, que esa es una idea peculiar, pero que muchas personas tienen, ¿no? Uh-huh. Y está bien, que pueden creer lo que quieran creer, digo. Pero pues ahora sí que la ciencia, pues no, ahora sí que la explicación científica no se va en esa dirección, ¿no? Más bien la hace un lado, yo diría. Y pues hasta ahorita toda la evidencia parece indicar que no hay nada mágico. Simplemente somos producto de nuestra historia, somos producto de todo lo que hemos vivido y somos producto de nuestra biología, de nuestros genes. Y todo lo que hacemos está en base a nuestra biología, en nuestra historia y nuestra interacción con el mundo. Y eso no quiere decir que nuestros sentimientos sean menos reales, ¿no? Ahora sí que lo seguimos viviendo con la misma intensidad sabiendo este tipo de cosas. Solo que al menos yo creo que sabiendo este tipo de cosas, pues estás un poco mejor parado, ¿no? Como para dirigir tu vida y pensar qué cosas sabes que puedes, quieres hacer, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que a muchas personas no les guste pensarlo en estos términos, al menos para mí es algo liberador, ¿no? Es como, ok, pues entonces soy como soy y la gente es como es, pues porque así, casi casi así te tocó vivir, ¿no? Entonces creo que esta idea es muy bonita porque de cierta forma nos está diciendo que pues a las personas muchas veces les tocó vivir vidas pues medio feas, ¿no? Entonces hay que ser comprensivos, ahora sí que hay que ser tolerantes, hay que ser comprensivos con las otras personas, ¿no?
Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también desde mi punto de vista, el hecho de que poder comprender por qué, ¿no? Y poder establecer esta idea de, sí, ser empático o entender por qué ocurre o por qué se comporta de cierta forma o por qué es así, también en algunos casos no quita la culpa o no exime, que desde mi punto de vista, no la culpa, sino más bien tener alguna consecuencia, por ejemplo, en los casos la responsabilidad, exactamente, como en los casos de los delitos, ¿no?
No, por supuesto.
O en los casos en los que está haciendo daño a otra persona, puedo comprender muy bien por qué lo hizo, ¿no? Dado que conozco todo este bagaje, ¿no? De la ciencia del comportamiento, pero eso no quita responsabilidad.
No, por supuesto, no estoy diciendo eso. Claro que pienso que tendríamos que aislar a las personas que están haciéndole un daño a la sociedad, por supuesto que estoy de acuerdo con eso, pero también creo que podemos ser mucho más comprensivos con esas personas.
Es que, ajá, por ejemplo, ahí no se trata solo de aislar, o sea, yo creo que aislar no es la solución, curiosamente, ¿no? Desde un punto de vista utilitarista sería más bien...
Lo decía de forma muy práctica.
Sí, es una forma más práctica probablemente, pero no creo que sea la mejor. A lo que voy es, o sea, solamente quería como enfatizar en claro, esta perspectiva nos vuelve probablemente más empáticos y más tolerantes ante la diversidad de situaciones, de opiniones, de creencias, ¿no? O de acciones en general, ¿no? Pero eso, desde mi punto de vista, no quita este hecho de la responsabilidad, ¿no? Sobre todo en los casos donde se está haciendo daño a otros seres, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero, y sin embargo, ¿no? Como en esta cuestión, también esta perspectiva no solamente te vuelve más empático, sino también te hace ver que no solamente es como casi ahí así nació, ¿no? O así le tocó vivir, sino realmente también te permite entender que hay formas de modificar eso, ¿no? Entonces, por eso decía, creo que aislar probablemente no sea la opción más óptima, pero a lo que voy es, te permite también ver y comprender esa otra parte, ¿no? Más bien, cómo puedo ayudar, cómo se puede modificar, cómo se puede mejorar, ¿no?
Claro, ahora sí, ok, omitamos la parte de aislar, digamos, tratar con las personas que le están haciendo daño a la sociedad.
Exactamente, ¿no? Sí, por un lado, comprendes, segundo, no es cuestión de quitar la responsabilidad desde mi punto de vista, y tercero, puedes tener mayores acciones, ¿no? Como decir, claro, dado que así le tocó, ¿no? En su ambiente, comprendo, pero también cómo puede esa persona, cómo puedo yo apoyar para que se modifique y cómo esa persona puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Esta idea que es tan, que tengo tanto, ¿no? Como últimamente, que es el comprender el por qué haces lo que haces, ¿no? No significa que yo vaya a ser la solución. Es muy importante, puede ser muy importante, ¿no? Que para una persona entender por qué está haciendo lo que hace, pero segundo, no es quedarte ahí. Eso no te va a dar la solución. Entonces, más bien es siguiente, ¿qué se puede hacer, ¿no?
¿Cómo ejerzo control sobre ese comportamiento?
Exactamente, exacto. Entonces,
pues yo creo que ya deberíamos ir cerrando, ¿no?
Sí, pues nuevamente, pues ustedes están en control del podcast, entonces denos muchos likes y corazoncitos, para que pues sigamos generando contenido, compartan si no les gustó.
También si les gustó.
Compartan si les gustó.
Y todo eso, y denle like y eso.
No, y si no les gustó, vuelvan a escuchar eso que estabas diciendo.
¿Esa va a ser mi frase célebre? Sí. No, ya, con dos veces es suficiente.
Y si no les gustó, vuélvanlo a escuchar.
Uy, ahora tú. Bueno, está bien, sí, hagan eso.
Pero, y pues ya, esperamos que este tema, al igual que a nosotros, les haya parecido fascinante. Nos vemos la siguiente.
Hasta luego.